COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es jueves, es 18 de agosto de 2022. El Celta ya piensa en la salida de Santi Mina con destino al Al-Shabaab. Además, también piensa en el partido importante que tiene este sábado a las 10 de la noche en Balaído, recibiendo al líder de la pasada temporada, porque esta acaba de comenzar, decía yo, al vigente campeón. Me confundía yo con los términos, que es el Real Madrid, que acaba de ganar también la Supercopa de Europa. Veremos un Balaído repleto, porque se espera casi un lleno absoluto y que se rocen esos 18.000 espectadores. Todo dependerá de si los socios no fallan y acuden al Municipal Vigués. Hablaremos también de balonmano, tenemos atletismo y más temas con los que os acompañaremos hasta las 4 de la tarde, con el trabajo de Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido. Recibe también un saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, como siempre, lo más destacado de nuestro deporte, desde ya y hasta las 4.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. Los números uno del deporte en la radio.
No me importa lo que de mí se diga.
Comenzamos con la información relacionada con el Celta y, como no podía ser de otra manera, con el tema Santi Mina. Si nada se tuerce en las próximas horas, el delantero se convertirá en nuevo jugador del Al-Shabaab para la próxima temporada, como venimos contando ya desde el pasado 6 de agosto, cuando el equipo saudita visitó Vigo para disputar el Quinocho. Celta y Al-Shabaab comenzaron esas conversaciones para la cesión del delantero. El acuerdo entre clubes ya existía desde hace varios días, pero faltaba que Santi Mina diera el ok, que diera el visto bueno para jugar en Arabia Saudita. Con motivo de la visita, recuerdo, del Al-Shabaab por el Quinocho el pasado 6 de agosto, Vicente Moreno, el exentrenador del Español, ya habló con Santi Mina para tratar de convencerlo, y ha sido en las últimas horas cuando el delantero ha decidido aceptar esa oferta para jugar en el club saudita esta próxima temporada. El futbolista ya ha iniciado los trámites para obtener el visado y así poder viajar a Riyadh, y además reclama al Celta que le pague lo que le debe desde que le suspendió de empleo y de sueldo una vez conocida esa condena en primera instancia de 4 años de prisión por abuso sexual. Cuando estos factores se cumplan, Mina pondrá rumbo a Arabia Saudita para jugar esta temporada. Una operación que será sin duda beneficiosa para el Celta, que no contaba para nada con el jugador, completamente apartado del equipo, y sobre todo en lo económico beneficiosa, ya que el Al-Shabaab va a asumir la totalidad de la ficha de Santi Mina, una ficha que ronda los 1,5 millones de euros, lo que permitirá al Celta liberar masa salarial, una cantidad muy importante, y poder ir a por otro delantero que acompaña a Iago Aspas y a Gonzalo Paciencia, los dos únicos nueve del equipo hoy en día en lo que queda de mercado de fichajes. Se aclara el futuro de Santi Mina, mientras que a día de hoy lo que sigue siendo muy complicado es la salida de Denis Suárez. El otro día vio el debut liguero desde la grada, a la espera de encontrar una opción que guste al jugador y que también satisfaga en lo económico al Celta, al club celeste. Rescatamos un sonido de la rueda de prensa posterior a ese empate entre Celta y Español de la primera jornada de Liga. Es Diego Martínez, es el técnico del conjunto perico, hablando sobre si le gustaría contar con Denis Suárez.
Bastante teño con meu equipo para poder recuperarlos mañán, para poder xogar o venres con Rayo Vallecano, e máis nun tema que a dirección deportiva do club o que ten que traballar, ¿no? Evidentemente un excelente xogador.
No se mojaba el técnico Vigués, aunque reconocía que es un excelente jugador, que le gustaría contar con él, Denis o no, para reforzar al Español, pero el conjunto perico necesita vender para poder afrontar fichajes, y a lo mejor con la salida de Raúl de Tomás, que está en el aire, podría incluso encontrar acomodo allí Denis Suárez, aunque a día de hoy parece complicado. Con este panorama, el mercado continúa abierto y el Celta es consciente de que la salida cercana de Mina le va a permitir buscar refuerzos. Luis Campos continúa trabajando para completar una plantilla en la que ya han llegado, recuerdo, 8 fichajes en este verano, y ahora el director deportivo busca 2 posiciones, sobre todo un delantero, que es la primordial una vez salga Santi Mina, y la de mediocentro ofensivo. En esa posición se ha fijado el Celta en un joven de 20 años, se llama Hess, que es juega, Santiago Gessi juega en el Atlético Huracán argentino, en el mítico equipo argentino. De hecho, el jugador vería con buenos ojos venir a Europa. Español y Celta tienen la vista puesta en este jugador. El único problema que tiene que salir Denis Suárez, porque desde el Celta han dejado muy claro que si sale Denis Suárez llegará un mediocentro ofensivo y si sale Mina llegará un delantero. Por lo tanto, primordial la contratación de un 9. Esto en cuanto a la actualidad del Real Cruz Celta, pero también ponemos el foco ya en el partido del sábado a las 10 de la noche en Balaídos, recibiendo al vigente campeón liguero, recibiendo al Real Madrid, que está inmerso en una auténtica polémica sobre la posible salida de Casemiro al Manchester United, que también recupera algunos jugadores de cara a Balaídos y que ha entrenado esta mañana, y queremos conocer cómo llega el equipo blanco, sobre todo en cuanto a recuperación de jugadores y a esa polémica de Casemiro. ¿Va a estar Casemiro en Balaídos? Melchor Ruiz, compañero COPE Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, pues un Real Madrid que ha realizado hoy su penúltimo entrenamiento y a falta de esa última sesión que se realizará mañana, pues Carlo Ancelotti va a disponer prácticamente de toda la plantilla. Va a recuperar a Dani Carvajal, que se perdió la primera jornada de liga por cierto descanso y para que se recuperase perfectamente del tobillo. Vamos a ver si llega Rodrigo. Hoy ha trabajado al margen del grupo. Recordemos que también se perdió esa primera jornada con una sobrecarga muscular. No se le quiere forzar a los brasileños. Si mañana trabajase con el grupo, podría incorporarse. De lo contrario, pues no se forzaría por parte del italiano. Como te digo, mañana última sesión y todos pendientes de la decisión de Casemiro, si acepta o no esa oferta del Manchester United y si se la comunica al Real Madrid y si el conjunto blanco finalmente acepta la salida del brasileño. Veremos qué es lo que sucede, porque se puede producir cualquier novedad en cualquier momento. Aunque a estas horas el Real Madrid todavía no le consta ninguna oferta oficial del Manchester United y Casemiro estaría sopesando la posibilidad de aceptar la oferta del conjunto inglés.
Incertidumbre, por lo tanto. Gracias, Melchor, por esa última hora del Madrid. En cuanto a la situación de Casemiro, podría resolverse en las últimas horas. Estaremos pendientes también a ese último entrenamiento de mañana del Real Madrid para conocer la última hora del conjunto blanco. Además, lo que sí hemos conocido esta mañana son las designaciones arbitrales para la jornada 2 de Liga. El Celta Madrid lo dirigirá desde el césped Gil Manzano, apoyado desde el VAR por González González. Celta, Real Madrid, sábado a las 10 de la noche, partidazo en Balaídos, y no tengas ninguna duda, donde mejor te lo vamos a contar es en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego.
Los número uno del deporte.
Nosotros seguimos hablando de fútbol porque hemos tenido partido esta misma mañana en Barreiro. El Celta B afrontaba su último compromiso de pretemporada ante el Arenteiro y lo hizo de buena manera. El filial celeste cerró ese último encuentro con buenas sensaciones, venciendo por 3-0. Los tantos, obra de Javi Gómez, de Breo Sio y de nuestro siguiente protagonista, de Iker Losada. Hola, Iker, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos por lo más reciente, el partido que habéis tenido esta mañana, victoria por 3-0 contra el Arenteiro, además con gol tuyo. Mejor forma de terminar así, por lo que podemos decir, estos amistosos de pretemporada, imposible, ¿no, Iker?
Sí, yo creo que al final nos venía bien también coger forma, ganando partidos, y últimamente estábamos finalizando bien de cara a portería, que había... En otros partidos, por ejemplo, el día de Pontevedra, que no estuvimos tan atinados. Y nos viene bien coger esa convicción de meter goles y mejor que 3-0 para el partido de Liga.
En lo personal, ¿cómo te has visto tú, tanto en el partido de hoy como durante estas semanas todas de trabajo? ¿Cómo has visto tu nivel dentro del equipo?
Bien, muy bien. Trabajando, siempre exigiéndome al máximo. Además, yo que soy muy muy testarudo conmigo mismo, y nada, yo me veo muy bien, creo que estoy a un nivel muy alto, pero bueno, también todo el equipo, tanto de manera individual cada uno como de manera grupal, estamos más unidos que nunca, y yo creo que es algo muy, muy positivo.
Eso en lo individual, en lo colectivo. ¿Cómo ves al equipo? Porque sí que es cierto que han llegado varios fichajes, han salido otros jugadores, muchas caras nuevas, también cambio en el banquillo, cambio de entrenador. ¿Cómo ha ido un poquito la pretemporada y cómo ves tú al grupo en colectivo?
Bien, muy bien. Muchos ya nos conocíamos de antes, tanto fichajes como con el entrenador, con Claudio. Ya muchos de los que ya nos quedamos el año pasado ya lo conocíamos, de que nos entrenó en las categorías inferiores, y nada, fue adaptarnos unas semanas, dos semanitas, y ya con los partidos ya íbamos cogiendo ritmo y cada vez mejor. Y ahora mismo yo creo que estamos muy unidos, como te dije antes, y creo que es lo más positivo que podemos sacar.
¿En qué ha cambiado un poquito el trabajo con la llegada de Claudio? Tú me decías que ya lo conocías claramente de cuando coincidiste con él, pero respecto a lo mejor a la etapa de Onésimo, ¿qué notas que ha cambiado a la hora de los entrenamientos o en la manera de trabajar con Claudio como nuevo entrenador?
Pues no mucho tampoco, al final son dos entrenadores muy diferentes, pero a la manera de entrenar no hay que cambiarle mucho. Son uno muy centrado en el 4-4-2 como era Onésimo, y Claudio, que es más de tener el balón, no una formación fija, sino más libertad a los de arriba y a los del medio. Son distintos, pero la manera de entrenar son prácticamente iguales.
Comenzáis la competición en 10 días exactamente, el día 28 debutáis en casa contra el Sanse. Ya os conocéis, rivales que ya coincidisteis la pasada temporada. ¿Hay ganas ya de que arranque esa otra vez, esa primera federación, la competición oficial? Supongo que ya en el vestuario se respira ese ambiente de que queda poquito para que arranque lo bueno, ¿no?
Sí, al final todos creo que queremos que empiece ya. Por mi parte tengo muchísimas ganas, y por lo que dices tú del vestuario, tal como lo hablamos, creo que todo el equipo tiene ganas de que empiece ya, y a ver si podemos empezarlo con una victoria que nos dé esa moral para seguir.
Sobre todo importante empezar en casa, ¿no? Poder sumar los 3 puntos a lo mejor cerca de vuestra afición.
Sí, al final con la afición, que es ya un jugador más, como se dice siempre, yo creo que nos va a venir bien empezar en casa. Y nada, ya te digo, con la afición, que van a ser uno más en el campo, vamos a jugar 2 contra 11, entonces es algo más positivo todavía.
Y las dos últimas por mi parte, la primera, ¿cómo ves la categoría este año? Porque parece, o al menos da la sensación desde fuera, a ver qué opinas tú, que se ha complicado todo un poquito más, que ha aumentado el nivel de la primera federación, porque siguen equipos como el Depor, sigue el Racing, pero también llegan nuevos equipos, el Córdoba, el Alcorcón, están ahora más filiales, está el filial, por ejemplo, del Madrid, el Castilla. ¿Tú crees que ha subido el nivel de la categoría?
Sí, pero bueno, ya comparándolo con el año pasado, no creo que haya subido el nivel de la categoría, sino que son como equipos con más nombre, pero el nivel yo creo que va a ser el mismo, va a ser muy duro, va a ser muy difícil como lo fue el año pasado, y este año incluso más, si te podría decir, pero bueno, yo creo que el nivel va a ser el mismo, pero que bueno, va a ser una temporada muy dura para nosotros y para muchos.
Y la última por mi parte, en cuanto al objetivo, no ha empezado la temporada, ya estoy preguntando por eso. Además sé que eres un jugador ambicioso, después de la espinita del año pasado, quedándose a las puertas de ese playoff, no sé si tenéis la cabeza más puesta en salvar la categoría lo antes posible y después soñar, como era el año pasado, o si tú ya crees que con el equipo que hay se puede intentar ya pelear desde las primeras jornadas por engancharse a esos puestos de arriba.
A ver, yo obviamente te voy a decir eso, que cuanto antes nos pongamos ahí arriba, pues mejor, pero bueno, yo el primer objetivo que tenemos es el no descender, hacer un buen papel, ganar los máximos partidos posibles, y sí, tengo ahí la espinita del año pasado, que fue un palo bastante duro para muchos, y para mí también, la verdad. Sí que tengo ganas de volver a jugar el playoff y conseguirlo. Conseguirlo sería lo mejor.
Pues Iker Losada, jugador del Celta B, del filial celeste, que ha ganado esta mañana 3-0 al Arenteiro en el último partido de pretemporada para ellos. Ahora encaran ya la recta final de entrenamientos antes de ese primer partido de Liga en Primera Federación. Iker, muchísimas gracias por este ratito de charla, felicidades por la victoria y a darle duro esta última semana.
Muchas gracias.
Eso en cuanto al Celta B, el partido que hemos tenido esta mañana. Además, el Pontevedra cerró la pretemporada ayer con buenas sensaciones y con victoria. Los de Antonio Fernández se impusieron por 0-3 al Estradense en su campo. Al tratarse del último amistoso de pretemporada, el técnico granate formó con un 11 bastante reconocible y que podría parecerse mucho al que debute el próximo 28 contra el Alcorcón. Todos los goles llevaron el sello de los delanteros. Lo anotó el primero Charles en el minuto 37, y ya en la segunda mitad doblete de Rufo, el delantero madrileño con quien tuvimos tuvimos la oportunidad de charlar en nuestro programa de ayer y que sentenció el partido. Tras la victoria, otro de los futbolistas destacados, Oier Calvillo, autor de 2 asistencias, decía estar ya puliendo el equipo los últimos detalles y ya con la vista puesta en ese debut liguero.
Bueno, la verdad que la cosa ha ido en ese aspecto ha ido bien, ¿no? Pero lo importante ha sido que las ideas que el míster ha querido plasmar en el juego y bueno, en el modelo de juego, pues ir puliéndolas ya como último partido de pretemporada. Y bueno, nos hemos ceñido a eso en la medida que hemos podido y bueno, pues han salido las cosas medianamente bien.
El extremo también aseguró tener muchas ganas de que llegue ese primer partido del día, que va a enfrentar a granates y a madrileños en Pasarón el día 28 a las 7:30 de la tarde, el Pontevedra contra el Alcorcón, porque considera que además que este equipo granate tiene bien trabajados esos automatismos, se conoce muy bien dentro de la plantilla y eso podría jugar a su favor en el debut liguero.
Bueno, sí, la verdad que estoy a gusto con el modelo de juego que estamos desarrollando, los automatismos, un poco las asociaciones con los jugadores y todo eso, así que en ese aspecto contento y bueno, con ganas de que empiece ya la temporada.
Desde este momento el Pontevedra ya no va a disputar más amistosos, se va a centrar en los entrenamientos y a partir del próximo lunes ya se encara esa semana previa, esa semana del debut en Primera Federación. Y un último apunte relacionado con el fútbol, esta mañana fue presentado como nuevo futbolista de la Rosa Iñaki Martínez, canterano precisamente del Pontevedra, que conoce además muy bien a su nuevo técnico, a Luisito, con quien ya coincidió en el cuadro granate. En su presentación habló precisamente de la relación con el míster arlequinado.
Luisito, ya lo conocía. Ya estuve en Pontevedra, debuté con él en segunda B hace ya 5 años. Cuando volvió ya había entrado con él bastante. Cuando volvió yo estaba ya también en dinámica del primer equipo completa. Y para mí estar con él me siento muy cómodo, lo conozco y sé lo que hay.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad.
Ahora toca hablar de balonmano. En División de Honor Femenina, el Porriño sigue trabajando en la confección de la plantilla y para ello anunció ayer 2 renovaciones. Maider Barros y Carme Castro continuarán en la entidad porriñesa la próxima temporada. Y además, mañana viernes y también durante el sábado, los amantes del balonmano tienen una cita en Orrosal, porque el Balinox Novas organiza el trofeo Concello de Orrosal, con invitados además de mucha categoría. Estarán el Cangas, el Póvoa Handebol de la Primera División Portuguesa y el Hada Maida completan el cartel del evento, que además servirá como buena piedra de toque en la pretemporada. El presidente del Balinox Novas es Andrés Senra. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, torneo, como acabamos de ver, con nombres importantes, 3 equipos invitados de renombre y por lo tanto, en lo deportivo muy atractivo, ¿no Andrés?
Sí, sí, siempre tratamos de tener un cartel lo más atractivo posible, que la afición pues vea equipos del máximo nivel posible. Y desde luego que es, como dices, una buena piedra de toque para ver el potencial del equipo.
Oye, pero más allá de los resultados, lo importante, supongo que todos los equipos invitados, tanto Cangas, Póvoa, como Lada Maida, como vosotros, sobre todo, puedan coger sensaciones de cara al inicio de temporada. A vosotros os queda todavía un poquito más, porque arranca la División de Honor Plata el 17 de septiembre, pero sin duda, más allá del resultado de quién gana el torneo, que siempre es importante, todos quieren ganar, lo importante las sensaciones, ¿no Andrés?
Sí, desde luego, es muy posible que nuestro equipo no muestre su mejor cara todavía. Llevamos pues 8 días entrenando, o sea, muy poquito tiempo. Ellos pues llevan 2 semanas más cada una de las plantillas que se va a medir aquí, por lo tanto eso se va a notar a esas alturas, ¿no? Aparte de por lo general son equipos de más nivel, pues el hecho de llevar más sesiones de trabajo hasta la fecha les va a ayudar a estar más finos, pero lo importante es lo que dices tú. Ir encontrándose, ¿no? Nosotros que hemos hecho bastantes cambios en la plantilla, pues que los jugadores empiecen a compenetrarse y bueno, prepararse al máximo para lo que realmente importa, que es la liga.
y también, sobre todo, para vosotros es importante ese reencuentro con vuestra afición, un torneo siempre importante que ilusiona mucho a la gente de Orrosal. No sé cómo ha calado entre el pueblo este torneo y si crees que va a haber un buen ambiente en las gradas del pabellón de Orrosal, tanto mañana viernes como en la final del sábado.
Sí, a ver, no va a ser un ambiente de las grandes citas, porque es cierto que esta temporada todavía hay gente un poquito desconectada, coincide con diferentes eventos, pero sí, los amantes del balonmano pues están deseando, ¿no? Llevan tiempo pues ya con ganas de ver al equipo en acción y es la primera oportunidad que van a tener y que mejor hacerlo que en este torneo.
Y en vuestro caso, además, gran reestructuración, podemos decir, de la plantilla, hubo salidas, hubo varias llegadas, hubo cambio de míster. Bueno, ¿cómo se ha conjugado todo esto un poquito y cómo crees que está ahora mismo, a día de hoy, este cóctel nuevo que ha creado el Balinox Novas?
Bien, estamos muy contentos, ¿no? Las sensaciones en estos primeros días de pretemporada son muy buenas, la gente ha llegado con muchísimas ganas, lo que dices tú, ¿no? Hemos cambiado pues al técnico, se han ido 8 jugadores, han llegado 6, aunque solo vamos a poder disfrutar de 4 este fin de semana, porque Dusan Trivković se incorporará la próxima semana y Nathan Moreno va a estar apartado pues durante varios meses por la lesión que tuvo a final de la pasada temporada. Pero sí, en general, yo creo que hemos hecho un equipo, pues, como te digo, muy ilusionante, con gente que va a llegar con muchísimas ganas, con gente que aporta, por un lado, pues más nivel, como puede ser por el caso de nivel, me refiero a experiencia, como es el caso de Pedro Aymer, que lo conocemos de sobra, o Andrés Sánchez, o el propio Dusan, y luego juventud, por otro lado, ¿no? Con los 2 chicos catalanes, este que te comentó Nathan, y Oriol, aparte de Pablo, que es un joven experimentado, y contando que los que ya teníamos van a seguir creciendo, el cóctel es, desde luego, que ilusionante.
Comenzáis el día 17, ¿cómo ves este año el grupo? ¿Cómo ves este año la categoría? ¿Qué pinta te tiene esta división de honor plata?
Más complicada todavía, ¿no? Al haber reducido el número de equipos y ser solo 4 los que se clasifican para la fase de ascenso, o lo que es lo mismo, que se aseguran la permanencia en esta primera parte de la competición, creo que es muy exigente, ¿no? Y los cambios pueden pasarnos de factura, ¿no? Somos conscientes de que el equipo necesita tiempo para encontrar su mejor cara y vamos a medirnos a equipos que a lo mejor ya están más hechos, ¿no? O con más potencial, como Nava, Villanaranda. Pero bueno, somos un equipo ya consolidado en la competición y que con el calor de nuestro público pues tenemos que hacernos fuertes en casa e intentar asegurar el mayor número de puntos en el Rosal y fuera pues intentar un poco seguir la dinámica de los últimos años, ¿no? Ser competitivos y respetados por los demás rivales.
Desde luego que sí, siempre al principio somos muy precavidos, pero yo, al menos desde que estoy aquí, veo que el Balinox Novas acaba peleando siempre por estar entre los puestos de arriba. Andrés Senra, que muchísima suerte y en la organización y que todo vaya muy bien en el torneo de este fin de semana, en el trofeo de este fin de semana, y por descontado, también mucha suerte en la pretemporada y hablaremos cuando empiece la división de honor plata. Un saludo, presidente.
Un abrazo, muchas gracias.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Y los últimos minutos de nuestro programa queremos dedicarlos a hablar de atletismo, porque este pasado martes la pontevedresa Antía Chamosa compitió en su primera gran cita en categoría absoluto, el europeo de Múnich. Finalizó 15ª en la prueba de 35 kilómetros. No fue el resultado deseado ni esperado para la de Pontevedra, pero desde luego que fue muy meritorio teniendo en cuenta la odisea por la que tuvo que pasar para poder cruzar la línea de meta. En el kilómetro 8 se empezó a sentir mal y en el 12 los problemas estomacales por poco la llevan a la retirada, pero con todo un ejemplo, como todo un ejemplo de superación, cruzó la línea de meta. La pillamos, creo que en el aeropuerto. Ahora le vamos a preguntar. Antía Chamosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, creo que te pillamos en el aeropuerto a puntito de volver de Múnich, ya de camino casi de regreso a España. Lo primero, ¿qué tal estás después de esos problemas que tuviste durante la prueba? ¿Ya estás mejor? ¿Ya estás recuperada?
Sí, ya mucho mejor. Ya después por la tarde, después de competir, ya estaba bastante mejor. Y bueno, ahora ya cansados, pero lo bueno dura muy poco y ya volviendo a casa.
Decimoquinta en el europeo. Bueno, era tu primera carrera de debut. Como ya sabemos, tuviste esos problemas estomacales que no te dejaron competir a tu mejor nivel. Pero bueno, como experiencia podemos decir que también te va a ayudar en el futuro, ¿no?
Sí, habrá que aprender de esta situación que he vivido. No ha sido el mejor resultado ni estoy ahí muy contenta, pero bueno. Ya vendrán nuevos campeonatos y mejores resultados.
Cuéntanos también un poco cómo empezó todas las malas sensaciones, ¿no? Porque desde un primer momento creo que ya no te encontraste cómoda en la prueba. ¿Cómo fue este proceso?
Sí, salimos, yo llegaba muy fuerte al campeonato y con muchas ganas, pero ya en los primeros kilómetros ya me sentía como que algo no iba bien. Uh-huh. Y en el kilómetro 10 me pasó mi compañera de 35 Mar, y le dije: Mar, hoy se me va a hacer muy largo esta competición porque no me encuentro con buenas sensaciones. Y a partir de 11 o 12 vomité ya la primera vez, y a partir de ahí pues ya volví otra vez a vomitar, así 10 veces, hasta que, bueno, yo que necesitaba llegar. Y hasta que llegué.
Claro, caray, desde el kilómetro 12 eran 35, por lo tanto, echando cuentas, 23 kilómetros sufriendo, se hace muy duro. Mucha gente, claro, se pregunta, hombre, desde ese momento, tú supongo que ya sabías que no estabas en carrera, que te estabas encontrando mal, que el objetivo era como mucho acabar, pero claro, mucha gente se pregunta, ¿por qué no te retiras en ese momento? ¿Qué te lleva a acabar la carrera?
Claro, se me hizo muy, muy largo, y es por el tema de las becas de nuestra federación de atletismo, que necesito unos puntos para conseguir la beca y tenía que terminar esa competición sí o sí para conseguirlo. Y es que también lo hablaba con mi compañera. Es que si nos encontramos mal, tenemos que llegar arrastrándonos aunque sea, porque es que si no...
Supongo que también te habrán dicho que, por ejemplo, en eso ha sido todo un ejemplo, ¿no? De acabar la carrera, porque a lo mejor otra persona no piensa en eso, o dice, bueno, yo me encuentro tan mal que tengo que parar. Pero claro, tú tenías claro que ibas a cruzar la línea de meta aunque sea arrastras, ¿no, tía?
Sí, es que me ha pasado. Veía durante la competición los últimos kilómetros, yo ya llevaba varios kilómetros, ya que había vomitado un montón de veces, y veía el chico sueco que había parado a vomitar porque se encontraba mal y ya paró ahí. A una chica portuguesa, a la griega, iba viendo gente que se iba retirando, y yo, bueno, pues nada, a ver cuándo llego a meta.
Bueno, pues tú acabaste, que es lo importante. Te iba a preguntar ahora, una vez regresa a Pontevedra, supongo que a continuar entrenando, no sé, desde mi ignorancia, ¿te quedan más pruebas en el calendario o ahora ya descansar y pensar en la próxima temporada?
No, era la última competición de la temporada, así que ya tocará descansito. Ha sido un mal final de temporada, por así decirlo, pero bueno, no pasa nada, ya vendrá el próximo año más campeonatos.
Bueno, ya pensando en las siguientes, acaba esta temporada, pero yo sé que te voy a seguir viendo entrenando por Pontevedra, junto con Dani, con tu hermano, nada, y a darle duro, y de cara a la próxima temporada estoy seguro que todos los campeonatos a los que vayas, seguro vas a conseguir buenos resultados. Antía, nada, qué buen viaje de vuelta a España, que lamentamos que no hayas podido tener la actuación que querías, pero vuelvo a repetir, todo un ejemplo de sacrificio. Muchísimas gracias por este ratito de charla y buen viaje ahora de vuelta a España.
Nada, muchas gracias, seguiremos luchándolo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Queda un minutito para contarte un par de noticias más. En piragüismo, hoy arranca el europeo de la disciplina en la localidad alemana de Múnich. Antía Jácome va a competir en el C1-200, también en el C2-200 y también estará en Alemania Adrián Sieiro en el C2-500, Diego Romero en el C1-5000 y el gangués Pablo Graña en el C1-200. En motocross, Rubén Fernández, citado por Paco Rico para el motocross de las Naciones, competición paralela al mundial considerada por muchos una de las grandes citas de la temporada. La competición se disputará el fin de semana del 24 y 25 del próximo mes de septiembre en Michigan. En tenis, el domingo va a comenzar la fase previa del torneo internacional de Samil. Se ha confirmado además la participación de dos de nuestras deportistas, la pontevedresa Celia Cerviño y la arousana Jessica Bouzas. Y terminamos con golf, porque durante mañana viernes y también el sábado, el campo de golf de Meis va a acoger la sexta prueba del torneo COPE Galicia de golf. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, lo tenemos que dejar aquí, pero mañana regresamos con muchas más cosas, entre ellas el plato fuerte, el plato principal, la previa de ese partido entre el Celta y el Real Madrid del sábado a las 10 de la noche. Gracias por escucharnos, como siempre, un abrazo. Te quedas ahora en muy buena compañía, escuchas la sintonía de la tarde aquí en Cadena COPE. Hasta mañana, adiós.